grabado por Silvia Martínez para Despertar Es Audiolibros. Los prisioneros de Nortia. La previsión del anciano Muref de quedarse tres de ellos en el pabellón de Nortia estuvo en toda su oportunidad, pues apenas habían salido los excursionistas nocturnos cuando sintieron golpes a la puerta. Era uno de los altos jefes de tribus que formaban el Consejo Superior del Cerrú, el cual gobernaba una región del Báltico denominada Danzig, y había acudido a esperar la llegada del Cerrú en la frontera donde Kifauser era la primera plaza fuerte. Venía a verles de parte del Cerrú, que se encontraba muy fatigado de sus tareas durante todo el día, y les rogaba suspendieran las visitas de inspección que habían iniciado hasta nueva orden. Como el anciano Muref era el jefe material de la misión, el emisario trató con él y sus otros ancianos compañeros, aceptando sin sospecha alguna la excusa de que todos los demás se habían retirado al recibidor de Apolón. «Os anticipo», añadió, «que vuestra escolta de arqueros será trasladada mañana a otro campamento más confortable que las carpas en que están ahora instalados. Podéis decir al Cerrú que agradecemos sus buenos servicios para nosotros», había contestado el anciano. «¿Y cuándo le podremos ver?» «Eso os lo dirá él mismo cuando lo cree oportuno», había contestado el jefe guerrero, y sin más ceremonia se había despedido, no sin que Muref se diese cuenta de que miraba con ojos investigadores hacia todos los rincones que quedaban al alcance de su vista. Se despidió, y los Kovdas sintieron al poco rato que por la parte exterior de la puerta de entrada al pabellón parecían realizar trabajos de atornillar o ajustar algo que ellos no podían precisar. «Me parece», dijo a sus dos compañeros, «que las gentes del Cerrú no tienen buenas intenciones respecto de nosotros. Creo que han clausurado por fuera nuestra puerta de salida», añadió el notario mayor. «Y ahora», dijo el otro Kovda, «están haciendo igual trabajo con el ventanal que mira hacia el mar, y también en las ventanas bajas que dan al bosque de Moreras, ¿lo oís?» «En efecto, trabajan a la vez en tres direcciones. Eso significa que estamos cautivos. ¿Será traición de esa mujer que quiere apartarnos del Cerrú?», preguntó el notario, para el cual era causa de grandes cavilaciones la audacia, el valor y la energía de Valquiria. «¿O traición de los jefes del Cerrú, que buscaban apartarlo a él o a ella de nosotros?», observó Muref. «A su debido tiempo todo lo pondremos en claro». Cuando todo estuvo en silencio, quisieron cerciorarse de sus sospechas e intentaron abrir la puerta, que no cedió ni una línea el empuje de sus seis brazos que tiraban al mismo tiempo. Igual cosa ocurrió con los ventanales. «He aquí que estamos prisioneros de Nortia», exclamó, sin perder su buen humor, el menor de los tres Kovdas que habían quedado guardando el pabellón. «Menos mal», dijo otro, «que tenemos salida hacia la fortaleza de la matriarca, si es que no viene de ella esta orden. Y si hubiera sido una celada tendida por ella, la invitación hecha a nuestro hermano Abel», interrogó el notario mayor. «Yo creo que esa mujer no es capaz de una felonía semejante», contestó Muref. «Mi sensibilidad percibe en ella un fuerte afecto hacia nosotros, porque nos cree justos y nobles en nuestro proceder. Y la prueba está en que ella no se ocupó de cerrar la puertecilla de la galería al salir, justamente porque piensa volver por ella. Y como nos será imposible dormir mientras no veamos volver a nuestros hermanos, avivemos la hoguera y preparemos un jarabe caliente, porque aquí nos vamos a congelar». Y al abrir el armario de encima, que en la sala comedor tenían, observaron que les habían sido renovadas todas las provisiones, llenas de nuevo las ánforas de jugo de morera y vino, los cántaros de aceite, manteca y miel, las cestas del pan y de las frutas estaban rebosantes, y nuevas piezas de aves ahumadas y pescados salados ocupaban los lugares que habían quedado vacíos. «¿Quién anduvo aquí?», preguntó el Kovda que abrió el inmenso armario, «si cuando nosotros salimos hoy por la tarde dejamos todo completamente cerrado». «Pues la matriarca o alguien mandado por ella», contestó de inmediato Muref. «¿No sabemos ya que ella tiene entrada subterránea a este pabellón? Oh, sí, verdad. Luego, no es de ella de quien nos viene la prisión, pero ya veis que cuida demasiado nuestro bienestar. Calma y serenidad, que detrás de la matriarca está la justicia divina que vela por sus hijos. Tomemos de estos dones de Dios para fortificar nuestra materia, que Él fortificará nuestro espíritu para afrontar todo lo que se presente. Y los tres Kovdas, el mayor de los cuales frisaba ya en los 60 años, sentado en torno de la hoguera, tomaron tranquilamente aquella refección, amenizándola con comentarios de todo lo ocurrido en los días que habían pasado en el país de los hielos. Algo de inquietud comenzó a molestarles cuando se prolongaba la ausencia de sus hermanos, y encendiendo un velón pequeño se aventuraron a entrar por la galería subterránea, cuya puertecilla apenas estaba disimulada por las colgaduras del gran sitial que ya conocemos. Pero si esto es como un camino encerado, decía uno de ellos, observando el pavimento liso y llano al andar, por senderos como este se puede atravesar toda una cordillera. En verdad que estas gentes nos llevan mucha ventaja a los hombres de la llanura. Y hay aquí pequeños estrados cubiertos de pieles como para descanso, decía otro, observando a la luz del velón aquel extraño y oscuro pasaje. Sigamos hasta el final y veamos qué descubrimos. A poco llegaron a la pared de roca que terminaba aquel pasaje y cuya puerta quedaba inadvertida en las asperezas y negruras de la montaña, pero creyeron percibir rumores de voces y pasos en esa dirección, lo cual les confirmó que por ese lado debía estar la salida y que seguramente daba a alguna habitación de la fortaleza. Regresaron al pabellón y no hacía mucho cuando llegaron alegres y bulliciosos los Kovdas excursionistas. Vuestros semblantes indican que habéis pasado muy bien las horas de paseo. Oh, Pangrave Murev, dijo Abel apagando la antorcha, es una bendición de Dios nuestra alianza con esta mujer. Y refirió con todos los detalles cuanto había ocurrido y cuanto habían visto desde que salieron. Todo eso es magnífico, hijo mío, pero ahora os vamos a contar nosotros. Pobres viejos, otra canción. Sabéis, señor representante del Tidalá de la Gran Alianza, que estamos cautivos en el pabellón de Nortia. ¿Cómo cautivos? Nos han clausurado por fuera, puerta y ventanas con fuertes cerrojos que entre nosotros tres no hemos podido forzar, y refirieron cuanto les había pasado. Esto es una infame traición, gritó Caíno, que se alegró de tener que desahogar el mal humor que se apoderó de él desde que vio a Valquiria que se hacía cubrir con el velo blanco de las reinas Kovdas. ¿Traición? ¿Y de quién? Preguntó Abel, que al igual que todos sus hermanos se había quedado absorto por tal inesperado acontecimiento. De los jefes del Cerrú, fue la unánime contestación de todos. ¿Y de esa mujer no teméis? Interrogó el notario mayor. No, y no, y mil veces no, contestaron todos a una voz. Entonces hay que avisarle lo que ocurre, porque el jefe que vino anunció que nuestra escolta de guerreros va a ser trasladada a otro campamento más cómodo, pero me sospecho que no será por la comodidad, sino para dejarnos indefensos y que los pondrán prisioneros también en lugar seguro. Esto agrava la situación, dijo Abel, pero me parece indiscreto ir a estas horas a molestar a la matriarca, que apenas habrá entrado a su lecho. Si os parece, lo haremos mañana a primera hora. Durante esta conversación, Caíno y uno de los Kovdas más jóvenes habían registrado todos los rincones del pabellón y probado la fuerza de los nuevos cerrojos que habían sido puestos por fuera. Caíno se encaramó por una columna para tocar con un punzón de hierro la techumbre y calcular por el sonido su resistencia. Roca, roca, arriba y abajo, exclamó. Estos endiablados hombres del hielo hacen sus casas para 100 generaciones. Estamos prisioneros, y solo de la matriarca nos puede venir la salvación, exclamó el joven Kovda al volver con Caíno a informar de sus observaciones. Pues de ella nos vendrá, no lo dudéis, dijo Abel con firmeza. Apenas lo habían dicho cuando sintieron en el recibidor de Apolón los tres silbos suaves de la pequeña bosquia de oro que usaba la matriarca para llamar. «Ahí la tenéis», añadió Abel, caminando en tal dirección, seguido de todos sus hermanos. Era, en efecto, Valquiria, pero no una Valquiria bien diferente de la que habían dejado hace unos momentos. Era de nuevo el príncipe Freas, con su lujoso atavío guerrero, todo de piel negra con correajes de plata, en cuyos adornos cincelados brillaban gruesos topacios como ojos de leopardo en la penumbra del recibidor. «¿Tenemos novedades?», preguntó Abel. «Y tan grandes», respondió la matriarca, «que obligan otra vez a salir de su sepulcro de hielo al príncipe Freas». «¿Qué pasa?», interrogó Murev. «¿No habéis advertido que estáis prisioneros en el pabellón de Nortia?», volvió a preguntar la joven, que con su indumentaria de guerrero parecía haber tomado otra voz más vibrante. Como su estatura figuraba más alta y todo su continente más fuerte y más robusto, aquel casacón de piel negra que le llegaba hasta la rodilla, aquellas brillantes botas de cuero de búfalo, tachonadas y reforzadas de cobre, su alto gorro de piel negra con dos aletas de delfín, su corcelete y hombreras de plata que ensanchaban su busto, dábanle el aspecto de un fornido y bello guerrero, con un cuarto más de estatura de la sutil y delicada matriarca Cobda, que hacía bien poco habían dejado en el gabinete de la fortaleza. «Sí», contestó Abel, «y la prisión fue constituida por orden del Cerrú apenas nosotros habíamos salido por esa galería. Y yo lo supe apenas os perdí de vista por esa misma galería», dijo la joven, «pero no temáis absolutamente nada, que ahora soy yo vuestra aliada y es conmigo con quien tendrán que arreglar este asunto. ¿Oís ese roso de hierro?». Todos escucharon. «Pues son mis guerreros que rompen los cerrojos que os acaban de poner. Vuestra escolta estará a la puerta, reforzada con 40 centenas de arqueros y catapultas que han sido ya llamados por mí y que llegarán en este momento. Todo el bosque de Moreras, todo el contorno de mi fortaleza, todas las salidas de Kifauser están ocupadas por mis guerreros. Vamos a ver quién puede más en Kifauser, si la traición o la lealtad, el crimen o la justicia». Y al decir tales palabras, su voz se hizo terrible y sus ojos brillaban con extraña luz. «¿Pero qué ha pasado en el alma del Cerrú para que así nos niegue de pronto su confianza y su amistad? ¿Que han ganado de nuevo su confianza los infames mingos, arrojados tiempo atrás por mi divino abuelo, y ellos han influido en algunos jefes de tribus y en algunos altos guerreros, y como le han asegurado que las estrellas anuncian que yo seré su rendida y enamorada esposa, los estúpidos creen, segura su victoria sobre los genios del vestido azul como os llaman a vosotros? El Cerrú no es vuestro enemigo, sino que obra engañado vilmente por esos infames sacerdotes magos que buscan volver a ser señores de los países del Cáucaso. Para inutilizarle en este caso, le han provocado con drogas maléficas una fiebre lenta que, sin dañarle grandemente, le retendrá debilitado en su lecho por algún tiempo, el que ellos juzgan necesario para adueñarse por completo de la situación». «¿Y qué pensás hacer?», preguntó de nuevo Abel. «No es que pienso, es que ya lo he hecho», contestó con energía la matriarca. «Han salido ya 280 coraforcas, levantando en armas a todos los pueblos que me obedecen y a los vecinos que han pactado la defensa de nuestra paz y nuestra libertad. Cuando salga el sol al amanecer, por lo menos 800 tribus estarán ya listas para la defensa, y cuando llegue el sol al cenit, ninguno de mis súbditos, ninguno de mis vecinos aliados, ignorará la traición infame y vil con que se ha querido sorprender la supuesta debilidad de una mujer». Habiéndose divulgado la noticia de la muerte del príncipe Freas, el doncel de bronce, que era el huracán de hierro y piedra a quien todos temían, han juzgado que Valquiria, su hermana, es una brizna de paja que el viento levantado por sus corceles de guerra tenderá en el suelo convertida en polvo. Apolón y Nurtia serán conmigo. Mis ilustres abuelos saldrán de sus sepulcros de hielo. Todo hombre de bien luchará a mi lado, y yo, lo juro, sí, por las cenizas de mis muertos, o veré brillar la justicia más que los témpanos de hielo a la luz del sol, o regaré con mi sangre los caminos helados. Y aquella mujer adquiría en su voz vibraciones de clarines de guerra a medida que hablaba. «Calmaos, matriarca», le dijo Abel, temiendo que aquella exaltación le produjese una crisis nerviosa. «No temáis por mí, príncipe», le dijo sonriente. «Soy hermana del doncel de bronce, y acaso más serena que él». Caíno empezaba de nuevo a llenarse de entusiasmo y de esperanza, viendo que habían desaparecido como por encanto la túnica azulada y el velo blanco, y acercándose a la matriarca le dijo, «Ya sabéis que estoy a vuestra disposición como hombre de armas si es que necesitáis mis servicios». «Justamente, príncipe», le dijo, «después de avisaros las novedades que hay, venía a pediros que aceptéis el mando del primer cuerpo de arqueros que quedó sin jefe, porque era el que yo mandaba». «Mandad, matriarca, que soy vuestro soldado». «Gracias, ahora me seguiréis para ocupar vuestro puesto». «¿Y nosotros», dijo Abel, «no podemos prestaros nuestros servicios?». «Vosotros no sois hombres de guerra», contestó la matriarca, «pero si es de vuestro agrado, os encargaréis de las hospederías de heridos y de enviar las provisiones a los fuertes de defensa. Aquí están los planos para que os orientéis en los sitios a donde habéis de acudir con alimentos a las horas de costumbre. Estudiadlo por esta noche y yo os avisaré cuando ya sea el momento. Con que hasta luego y no padezcáis ninguna zozobra por mí. Seguid, seguidme, príncipe, puesto que queréis tomar mi escolta de jefes guerreros». «Piensa en nuestra madre, Caíno», le dijo Abel cuando el joven se despidió de él, «y no cometas imprudencias». «Estad tranquilo, hermano, que ahora me es doblemente amable la vida», y desapareció por el túnel detrás de la matriarca. Qué fuerte irradiación de dominio y de poder tendría aquella mujer que Caíno se sintió como inundado de respetuosa sumisión ante ella. Él, que había atropellado sin miramiento alguno a toda mujer que hubiese llamado su atención, ya fuese doncella o casada, él, que más de una vez había sostenido fieros lances de armas con algún fuerte caudillo, irritado por el ultraje recibido en la esposa o en la hija. Cuando llegaron al gabinete aquel que era sala de trabajos expedicionarios y a la vez depósito de las armas que usaron los príncipes de la casa, encontrase Caíno con un brillante cuerpo de jefes, guerreros, jóvenes casi todos ellos de alta estatura, rubios y hermosos que vestían igual que la matriarca. «Aquí os presento vuestros compañeros de armas, una centena y media de jóvenes que forman mi escolta y que están animados como vos de los mejores deseos con respecto a mi pueblo y a mí. Este es el joven príncipe del que os he hablado, hermano del representante del rey, jefe de la gran alianza». Los presentados se inclinaron saludándose y separando de entre todos a los tres jefes arqueros que con Caíno mandarían las 80 centenas con que contaba, añadió: «Como estaréis vosotros cuatro más en contacto, tratad de estrechar amistades para que sea más eficiente vuestro esfuerzo conjunto por conseguir nuestra paz y nuestra libertad». Los cuatro juntaron sus diestras tocándose las puntas de los dedos, mientras la matriarca, poniendo su pequeña y blanca mano sobre aquellas cuatro manos unidas, pronunciaba con solemne voz estas palabras: «Por Apolón, por Nortia, por Kifausere, por mí, jurad que seréis leales compañeros en defensa de la justicia y de la libertad. Por Apolón, por Nortia, por Kifauser y por vos, matriarca, juramos ser leales compañeros en defensa de la justicia y de la libertad», repitieron a coro los cuatro jefes de arqueros. «Gracias», dijo la matriarca, «ahora vestidle un traje igual que los vuestros y entregarle sus armas». Abrieron una puerta lateral y desaparecieron por ella. Entonces la joven se acercó a los otros, entre los que se hallaba el anciano consejero, hermano sobreviviente de Nortia. «¿Qué os parece el nuevo jefe del primer cuerpo de arqueros?», preguntó. «Magnífico», contestó el anciano. «Si su coraje y su lealtad corren parejas con su persona, parece en verdad un hermoso león tropical». Y acercándose al oído de la joven le susurró muy quedo: «Está enamorado de vos». «Ya lo sé», le contestó ella, «y por eso tengo confianza en él. ¿Acaso no lo están también por lo menos la tercera parte de nuestros jefes guerreros? ¡Cuán perspicaz eres, hija mía! Creí que no lo habías notado. De todos modos, cuidado, que si se despierta alguna rivalidad, podemos tener disgusto. El altivo león del sur no tiene en la sangre el hielo de los hijos del norte. Debéis tener esto en cuenta. Descuidad, que todo eso corre de mi cuenta y el problema ha sido resuelto hace rato. Ya sabéis que la sensibilidad en el amor no es el lado débil de mi carácter. En esto, volvieron los cuatro jefes de arqueros y tuvieron la jovial ocurrencia de bajar la parte delantera del casquete de piel, como lo hacían durante las expediciones por el hielo, en forma que solo se veían los huecos oscuros donde brillaban las pupilas. Ahora, adivinad, matriarca, ¿cuál es el príncipe venido del Éufrates? Acercaos un poco a este velón, les dijo ella. Y les miró con gran fijeza, pero por breves segundos. Es este, dijo, y le tocó el pecho con la punta de su dedo. ¿Y si os hubieras equivocado? Estoy segura que no. Estos tres tienen turquesas y topacios en los ojos. Este solo luce dos negros diamantes en los suyos. ¿Cómo queréis, pues, que me equivoque? Levantad los gorros. Los cuatro jóvenes obedecieron y sonreían de ver la agudeza de la matriarca, que se valió del color de los ojos para reconocer a Caíno, que estaba radiante de felicidad y gallardía. Ahora, cada cual a su puesto. Y vos, matriarca, se aventuró a preguntar un jefe de lanceros, hombre ya maduro de edad y que después del anciano consejero era la persona más consultada por la joven en sus trabajos de gobierno. Yo me reservo el derecho de estar en todas partes, donde sea necesaria una palabra de aliento, de orden, donde haya que llenar un vacío o salvar un error imprevisto o una necesidad impensada. Allí estaré yo. Y creedme que esto me tiene mucho más tranquila porque duplica mi fuerza, pues me permite ir de unos a otros con entera libertad. La matriarca dio un silbo particular con su bosquia. Era como un grito de alerta, de avance. Todos se llevaron la diestra al pecho. Por Apolón, por Nortia, por Kifauser y por vos, matriarca, exclamaron todos con gran entusiasmo. Por la justicia y la libertad, adelante, exclamó ella, abriendo la puerta de la galería subterránea que les llevaría a sus campamentos. Todos se marcharon menos el anciano consejero que quedó al lado de la matriarca. Ella se dejó caer entre un inmenso sitial. Estoy fatigada, creedme, dijo, y solo en vuestra presencia me permito ser débil alguna vez. Pobre hija mía, te comprendo. Qué enorme peso puso Apolón sobre tus hombros de mujer. Y el venerable anciano, acercándose a la joven, le quitó el pesado casquete de piel con aletas de delfín cinceladas en plata para que su hermosa cabeza descansara en el mullido respaldo de su sitial. Y decidme, ¿sabéis lo que los hombres del Serrú piensan hacer con los Kovdas? Preguntó la joven. ¿Piensan utilizarlos como rehenes para obligaros a ceder a todas sus imposiciones? ¿Y si yo no cediera? Los sacan de allí para hacerlos desaparecer en la forma acostumbrada. Entre los ventisqueros del hielo, o vendidos como esclavos a los piratas del Volga, la matriarca se sonrió. Qué poco conocen, dijo a la hermana del doncel de bronce. Los prisioneros de Nortia, como burlonamente les han llamado, ya están en libertad. ¿Cómo? Pero si era orden del Serrú, estaba su nombre en la tablilla encerada. ¿Y no sabéis que en Kifauser no hay más órdenes que las mías? ¿No es el Serrú mismo quien me ha consagrado matriarca, sacerdotisa y reina de este país, con independencia de toda otra autoridad, como no sea, con el gran tribunal formado por todos los soberanos de las Naciones Unidas de dos continentes? Es así, hija mía, pero esto es la ruptura definitiva, observó el anciano. Provocada por ellos y no por mí, recordad que los deberes de la hospitalidad son muy rigurosos en la ley de Apolón, y reducir a prisión a un gran príncipe que llega a nuestra casa como amigo y aliado es una infame traición que sobrepasa todos los crímenes que nuestra ley castiga con la más grande severidad. Recordad que el príncipe Abel y sus compañeros son huéspedes míos, alojados en un pabellón de mi propia casa, y por lo tanto su traición es una doble traición. A ellos, representantes del Tidalá de la Gran Alianza, y a mí, que soy la soberana de Kifauser, ¿estoy o no estoy en lo justo? Estás, hija mía, en lo justo, pero en atención a tu tío el Serrú, yo creía conveniente que llegases a un acuerdo con él, dijo el anciano, que deseaba encontrar un medio conciliatorio. ¿Pero qué acuerdo queréis cuando el Serrús se ha dejado dominar por los guerreros del Báltico y por los caudillos escitas del Volga, que buscan romper con la gran alianza para formar una nueva ley, con leyes muy diferentes de aquella? Ellos pretenden que te unas en matrimonio con el Serrú. Eso no sucederá jamás, dijo con gran firmeza la joven. Prefiero condenarme yo misma a eterno destierro en un país extranjero, donde nadie conozca ni mi nombre ni mi origen, antes que ser un muñeco manejado por los mingos, esos malvados magos que han llenado de muertos nuestra familia y nuestra tierra. Casada yo con él, me anulo yo misma. Y los mingos anulan al Serrú, ¿no lo comprendéis? Pero lo salvaríamos a él por lo menos, observó con tristeza el anciano. ¿Le vamos a salvar atando mis manos? Oh, tío Escafión, que vuestro amor al hijo de Nortia no os ponga así una venda en los ojos. Al Serrú le salvaremos conservando mi libertad. Creí que estabas agraviada con él, pero me place ver que aún le amas. Y le compadezco, viendo que se cumplen los graves temores que tenía mi gran abuelo respecto al carácter demasiado confiado y demasiado complaciente del príncipe Eric. Creímos que su estancia en el Éufrates y su alianza con los Cobdas le habían fortalecido y curado, pero veo que ha enfermado nuevamente de los mismos males. ¿Y por qué decís que los prisioneros de Nortia ya están en libertad? Porque mandé romper los cerrojos que habían puesto en su pabellón. Venid y veréis. Y la joven, que ya había olvidado su cansancio, abrió una especie de armario que dejaba ver los primeros peldaños de una escalerilla que subía a la techumbre y quedaba al interior de una pequeña torre de observación donde encontraron un centinela. Mirad, le dijo señalándole el bosque de moreras, en cuyas anchas avenidas brillaban a la luz de la luna menguante las lanzas, las corazas, las armaduras de otro bosque de guerreros, acaso más espeso que el bosque de las moreras. Apolón nos guarde, exclamó el viejo aterrado. ¿Y con qué haremos frente, hija mía, a esa colmena de lanzas y de flechas? ¿Qué decís? Estás soñando, tío, estás soñando, dijo la joven sacudiéndole el brazo. ¿Pero no habéis comprendido que son mis guerreros y que guardan la fortaleza y el pabellón de Nortia, y que he tendido una red de defensa hasta el mar por occidente y hasta el monte Caspec por el norte y hasta el río por oriente? Sois el genio de la velocidad, hija mía, sois el huracán, sois el vértigo, ¿y en qué momento lo habéis hecho? Apenas me anunciaste al terminar la ceremonia del velo blanco lo que nuestros centinelas habían observado en las afueras del pabellón, tomé todas las medidas del caso. ¿O querías que esperase a que las gentes del Serrú me ganasen la delantera, cercándonos de lanzas y de flechas y arrebatándome los cobdas y su escolta? No, tío, no. Yo no dejo para un minuto más tarde lo que pueda hacer en el momento presente. Estoy convencida de que la oportunidad en todas las cosas centuplica las fuerzas y eficacia de todas nuestras acciones. Quiere decir que declaras la guerra al Serrú, observó el viejo consejero. No, sino que me preparo a hacer respetar mis derechos y mi dignidad de soberana, a la cual han injuriado, tomando prisioneros huéspedes de su casa sin tenerla en cuenta ni consultarla para nada. ¿En qué pensáis que terminará este drama? Mi deseo es que termine haciéndoles comprender que se han equivocado, pretendiendo mandar en casa ajena. Y que si el Serrú me quiere como amiga y aliada, aquí está mi mano, pero si busca querella, mis guerreros le contestarán. ¡Oh, dolor! Exclamó el anciano, juntando sus manos en suplicante actitud. Una nieta de Nortia contra un hijo de Nortia. Sí, porque Nortia es la diosa de la justicia en los países del hielo, y ella sabe que la justicia está de mi parte. Si el Serrú tiene en verdad la sangre de Nortia, volverá tras sus pasos de la infame traición en que en su nombre han cometido sus jefes y caudillos. ¿Me permites, hija mía, ir a verle en este mismo momento? ¿Aquí en el Serrú? Sí, al Serrú. No os hagáis ilusiones, no os recibirán, y mucho me temo que os hagan callar para siempre de una puñalada en la oscuridad. ¿No veis que yo le mandé dos mensajeros con una tablilla escrita y firmada por mí, y me fue de vuelta diciendo que el Serrú descansaba y que él me avisaría cuando fuese oportuno? Y eso significa, según creo, eso significa que quieren ganar tiempo con pequeñas dilaciones hasta que puedan llegar sus falanges de guerreros del Báltico y del Volga que ya han sido llamados. ¿Cómo lo sabes? Preguntó muy alarmado el viejo consejero. Porque mis centinelas han visto salir a coraforcas enviados por ellos en esas dos direcciones, y uno de esos mensajeros fue tomado por mis hombres y le retengo prisionero. A cambio de mi indulgencia con él, me ha declarado que va a pedir 50 centenas de guerreros de las bocas del Volga y otro tanto de la otra orilla del Donda, porque la mayoría de los jefes que han llegado estos días no les inspiran confianza para luchar contra mí, pues todos me deben servicios, y algunos la vida. «Apolón, Apolón, ten piedad de nosotros», exclamó el viejo apretándose la cabeza. «¿Y los otros? Mis coraforcas tienen el encargo de alcanzarles y traerles cautivos para impedir que levanten las islas casitéridas y la Escandinavia cuando no hay causa para una guerra», contestó la joven. «Bajemos al gabinete», añadió, tomando la delantera, «que no deben tardar en llegar los hombres del mar que les he mandado llamar para tomar órdenes». En efecto, estaban 10 fornidos hombrazos, rudamente vestidos de toscas pieles de oso. Eran los que mandaban los veleros y las grandes barcas ancladas en las dos bahías que el lector recordará. Se inclinaron profundamente ante la matriarca que les dijo, «Estad atentos si veis llegar barcos del Golfo de Azov o del Danán, y no permitáis desembarcar ni una hormiga sin darme aviso». Y aprovisionad bien los barcos de carga, porque puede ser que tenga necesidad de que crucéis a la otra orilla del mar al príncipe extranjero y sus compañeros que son mis huéspedes en este instante. Ya sabéis que la abnegación y la lealtad la recompensa muy bien vuestra matriarca. Los hombres de mar besaron la mano de su soberana y con grandes protestas de fidelidad se marcharon. Por esta noche he terminado, tío. Idos a descansar. «Apolón, ten piedad de nosotros», murmuró el anciano. «Y tú, hija mía, descansa también, porque será en tu pecho donde tendrán que chocar todas las furias que se desatan contra este pueblo». La joven le besó la frente rugosa y coronada de cabellos blancos mientras le abría la puerta que conducía a su alcoba. Cuando todo era silencio en la inmensa fortaleza de piedra, Valquiria entró en su cámara particular, donde una estatua de Apolón tallada en alabastro con pedestal de plata ocupaba el frente de la habitación, y a la derecha del gran dios de los hombres del hielo se veía una estatua pequeña de Nortia con su cestilla de espigas. La joven se despojó de su traje de guerrero y vistió de nuevo la túnica azulada que ciñó a su cintura con el oscuro cordón de los cobdas. Se cubrió de nuevo con el velo blanco y arrodillándose ante el sencillo altar cubierto de flores, se entregó a una silenciosa oración. Un sollozo comprimido salió de su pecho, y gruesas lágrimas rodaron de sus ojos sin que ella se ocupara de secarlas. Apolón, divino Apolón, dios de la paz y del amor. Nortia, madre y diosa de la justicia y de la piedad, solo vosotros sois dueños de ver el llanto de Valquiria, ofendida, injuriada y pisoteada por los hombres de su propia raza, de su propia lengua, de su propia religión. Sin padre, sin hermanos, sin el gran abuelo, ahora sin el tío, el nuevo Cerrú. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Borrasca por fuera y borrasca en el fondo de mi corazón. Solo vosotros me podéis salvar de mí misma, que de los infames y de los traidores yo sé defenderme yo. Oh, el hermoso prisionero tuyo, madre Nortia, el que tiene luz de sol en sus ojos y canto de ángeles en su voz. Perdón, dejadme amarle hasta que le haya salvado, que después pondré cerrojos a mi corazón, y esos no se romperán sino con la muerte. Nortia, madre Nortia, soy feliz de no morir sin haber visto sobre la tierra un ser humano que merece ser amado tal como yo puedo amar. Y levantándose ya serena, besó la boca helada de la estatua de Nortia mientras decía con voz apenas perceptible, como si temiera escucharse a sí misma, para el dulce príncipe cautivo. Y la joven apagó el último cirio que iluminaba aquel escondido amor y sin llamar a sus criadas se extendió en su lecho cuando la luna menguante había llegado al cenit. La visión de las cumbres. A la mañana siguiente, el cobda despertador abrió como de costumbre el gran ventanal que daba al mar para que la rosada claridad de la aurora, anunciando la salida del sol, penetrase al pabellón donde pronto resonaron las notas sonoras del himno al amanecer. «Estamos sitiados de lanzas, de horcones y de carcaj», dijeron sonriendo, mientras trataban de contar sin conseguirlo el número enorme de guerreros que cubrían todos los contornos. Ellos esperaban que las gentes del Cerrú no tardarían en presentarse para llevarse la escolta de los cobdas, según habían anunciado, pero llegó el mediodía sin que nadie les molestase. A esa hora llegaron por la gran avenida central del bosque de moreras que comunicaba el pabellón con la fortaleza, un grupo de criados de la matriarca conduciendo en ligeras mesas rodantes las viandas para ese día, y podía creerse que a propósito se quería hacer notar la espléndida atención que la soberana prestaba a sus huéspedes. Luego se observó un convoy de largas plataformas rodantes con nutrido cargamento de queso, pan, manteca y pescado seco que un centenar de reposteros iban repartiendo entre las filas de arqueros que recibían su ración sin moverse de su sitio. Luego pasaba y repasaba otra plataforma rodante con cántaros de jugo de morera, del cual cada guerrero con su jarro de campaña retiraba lo que quería beber. Cada grupo de 100 guerreros tenía una especie de capitán, que era su jefe inmediato. Los cobdas buscaban con la vista a Caíno, pero no le veían por ninguna parte. Si bien es cierto que ningún jefe había asomado hasta esa hora, apenas había pasado el mediodía cuando la bosquia de oro de la matriarca sonó con largo silbido de atención, y todos los guerreros que reían y jugaban tomaron sus armas y corrieron a ocupar sus respectivas posiciones. Después de un tercer silbido de bosquia, se abrió la enorme puerta de la fortaleza y apareció la matriarca montada en un soberbio caballo blanco y vistiendo el mismo traje de guerrero con que la vieron la noche anterior. Llevaba en la diestra de su lanza de plata, cuyo extremo inferior apoyaba con indolencia en el estribo en que descansaba su pie. La escoltaban los 4 jefes guerreros, los 4 jefes de arqueros y 8 jefes más de las distintas armas que componían su ejército. Un inmenso clamor resonó por el bosque y los contornos. Apenas fue notada su presencia. Ella sonreía y saludaba mientras recorría lentamente las largas filas de guerreros, como si quisiera que ninguno quedara sin verla. Por fin, cuando creyó haber llegado al sitio central de aquel improvisado campamento, dio un ligero salto y se puso de pie sobre la montura de piel bordada de plata y cuyos largos faldones de seda azul cubrían gran parte del hermoso animal sobre el cual se hallaba. Por el ventanal que daba al mar, los cobdas veían aquella hermosa silueta negra recortada sobre el azul del mar y la nieve de las montañas, e inundada por el resplandor del sol de mediodía. Y la vieron que colocaba una bocina de plata sobre sus labios para que su voz fuera oída a larga distancia. Amigos míos, valientes guerreros del Ponto, que sabéis lo que cuesta la libertad de Kifauser, el deber nos llama de nuevo al sacrificio y a la abnegación para que sean respetados nuestros derechos y para que brille la justicia en el cielo sereno de nuestro país. ¿Sabéis por qué sois de nuevo llamados a las armas?, preguntó la matriarca. Porque estamos amenazados de una invasión extranjera. Contestaron en formidable coro millares de voces. ¿Sabéis de dónde nos viene esa invasión extranjera?, volvió a preguntar. De los traidores caudillos del Volga y del Donda, contestaron otra vez los millares de voces. ¿Y sabéis con detalle los motivos y fines de esta invasión? Lo sabemos, matriarca, y estamos con vos hasta la muerte. Este último clamor Llevaba tal irradiación de lealtad y de amor que la matriarca guardó unos momentos de silencio porque su emoción era profunda. Veo, añadió, que vuestros jefes guerreros han cumplido mi encargo de ponernos al corriente de todos los sucesos, para que ninguno pueda quejarse de ignorar los motivos que le llevan a la lucha. Me habéis acompañado en los días aciagos y terribles en que vosotros y yo quedamos huérfanos de nuestro gran padre y señor, el divino Serú y Aitor, sacerdote y rey de la Confederación de Países del Norte, abuelo mío, Lugal Marada, y me acompañasteis creyendo hacerlo al doncel de bronce, vuestro amado príncipe Freas, cuya muerte os oculté durante muchas lunas, temerosa de que huyeras desalentados al saberlo. Dudaba que tuvieras confianza en una joven de 20 años que jamás había manejado otra cosa que la rueca y el uso, y anulé la personalidad de Valquiria para que en ella siguiera luchando delante de vosotros el doncel de bronce a quien adorabais. Mas Nortia quiso que fuera descubierta la sustitución, acaso para probaros que una mujer de su raza sabe también ser soldado cuando el deber se lo manda. Un delirante clamor cortó las palabras de la matriarca, cuyos ojos estaban húmedos de lágrimas. Os amamos como nuestro viejo Serú, os amamos como al príncipe Freas, porque con vos está la justicia, la paz y la libertad. Gracias, un millón de gracias, amigos míos, y puesto que amáis como yo la justicia, justicia es que sean respetados como se merecen los ilustres huéspedes de mi casa, el gran rey de la alianza de 2 continentes, cuyo representante se aloja en el pabellón de Nortia, cuyas puertas fueron clausuradas sin mi conocimiento, acción que encierra un doble delito y un doble ultraje, al gran soberano del Éufrates y del Nilo, con quien pactó alianza a nuestro amado Serú, con quien renovó alianza a nuestro joven Serú, mi tío, que además fue curado de su gran desequilibrio mental por los hombres de vestido azul. Y ultraje con mi autoridad de reina, sacerdotisa y matriarca de Kifauser, cuya libertad soberana e independencia ha defendido juntamente con todos vosotros. A la horca con los traidores, a la horca con los que ultraja a nuestra soberana y a nuestros aliados. Y este furibundo clamor fue seguido de gritos de guerra que asemejaban verdaderos aullidos de lobo y rugidos de fieras entre cavernas de nieve. La matriarca entregó su lanza a uno de su escolta y, siempre de pie, sobre el lomo de su caballo blanco, extendió ambas manos sobre la multitud exaltada y delirante. Aquella actitud significaba paz, calma, serenidad. Significaba más todavía cuando la matriarca echó hacia la espalda su casco de piel negra con aletas de delfín y se destrenzó al viento su dorada cabellera y los faldones de su casaca se desdoblaban cayéndole hasta los pies, porque entonces ya no era jefe guerrero, sino la matriarca, sacerdotisa y reina, hija de Apolón y de Nortia. Y al verla en tal actitud, con sus manos tendidas para bendecir, toda aquella multitud de guerreros dobló sus rodillas y prosternó su frente en el polvo, sumidos en un profundo y religioso silencio. Y con la diestra levantada hacia el sol, que brillaba como una lámpara de oro en el cenit, acercó de nuevo la bocina a sus labios y la multitud escuchó silenciosa y reverente su voz, como el eco lejano del genio tutelar de la raza. El amor y la justicia de Apolón y de Nortia sean vuestra salvación, vuestra dicha y vuestra gloria, mientras brille el sol en los países de nieve. Y siempre de pie sobre su caballo, fue conducida lenta y majestuosamente a la puerta de la fortaleza, sin que durante todo el trayecto hubieran cesado los clamores de entusiasmo, de adhesión y de fidelidad. Y cuando despedía a los 4 jefes de arqueros, les dijo: a la 2:00 de la tarde traedme a mis huéspedes del pabellón de Nortia con igual cuidado que me habéis traído a mí misma. Los copdas habían presenciado la brillante arenga de la matriarca y habían oído todas sus palabras, pero no obstante la fuerza con que se veían protegidos, no dejaban de comprender su situación dolorosa y difícil, sobre todo teniendo en cuenta que apenas habían empezado sus trabajos como misioneros. Venir para ver despedazarse ejércitos en lucha sin poder impedir tamaños males no es cosa que entraba en nuestro programa. Haber venido como trayendo al joven Cerrú a su propia ruina es el mayor de los fracasos que podamos tener. Que el Altísimo sea con nosotros para impedir la horrible contienda armada que se avecina, y salvar al Cerrú y salvarlo juntamente con todo su pueblo, y para no provocar luchas ni avivar el odio de sus perseguidores, se mantuvieron sin salir del pabellón hasta que los cuatro jefes de arqueros se presentaron para conducirlos a la fortaleza. Caíno, desbordante de satisfacción, decía a todos: «Ahora os compenso de todos vuestros cuidados, y soy yo quien os protejo y os sirvo de conductor. Con que vamos, que la matriarca os da audiencia en el gran salón de la fortaleza. Veo que eres feliz», le dijo Abel en voz baja, «y espero que no olvides nunca que eres hermano de un cobda y parte de la embajada del rey cobda ante los países del norte. Así podrá ser duradera y honrosa tu actuación cerca de esa grande y noble mujer que te ha honrado con su confianza. Descuida, hermano, que me creo resucitado a una vida nueva». Y salieron a la gran avenida que aparecía amurallada por una doble fila de lanceros, pero entre aquellas relucientes lanzas levantadas en alto pasó Abel, el ungido de la paz y del amor, pensando con amargura en la espantosa ceguera de los hombres que se desgarran las entrañas unos a otros, movidos por las ambiciones que encienden todos los odios, cuando tan fácil sería la dicha si acertaran a buscarla en la concordia, basada en la frase inmortal de todos los mesías de mundos: «Haced con vuestros semejantes lo que queréis que se haga con vosotros». «Para vosotros, soy siempre vuestra hermana cobda», les dijo la matriarca al recibirlos, vestida con la túnica azul y el velo blanco a la puerta de la gran sala de audiencia. «Y nosotros lo somos igualmente para vos, matriarca», le contestó Abel, sentándose junto a ella. «Príncipe, os debo muchas explicaciones, y espero que con tranquilidad me concederéis algunas horas y me acompañaréis en la reflexión de esta noche. Sois vos quien mandáis, matriarca, que harto hacéis en beneficio nuestro para que no nos neguemos a complaceros». «Decía que os debo explicaciones», continuó la matriarca, «porque vos, que sois un príncipe de alianzas y de paz, debéis padecer con todo lo que signifique exterminio y guerra. Y casi desde que habéis llegado no veis otra cosa. Es verdad que por naturaleza y por educación soy hombre de paz y no de guerra», contestó el joven cobda. «Pero nosotros, los cobdas, tenemos un lema que es como la brújula de nuestra vida: extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Y en consecuencia, cuando un acontecimiento adverso, como es una contienda armada, nos sale al paso, fuerza es aceptarla sacando de ella lo mejor que se puede sacar en beneficio de los más azotados por el desastre». «En beneficio de los más azotados por el desastre», repitió la matriarca, como estudiando dichas palabras. «Luego, ¿es inevitable el dolor de los unos para salvar a los otros?», preguntó la joven. «Casi siempre, porque en planos tan inferiores como esta tierra es muy difícil conseguir que lleguen los seres a la comprensión de la justicia y del deber, y de ahí todo el mare magnum de dolores y de tragedias que azotan a la especie humana. Vuestras palabras caen sobre mi espíritu como una lluvia suave y refrescante sobre un viñedo abrasado por un incendio», dijo con un dejo de amargura la matriarca, como si penosos recuerdos la torturasen. «Bien lo comprendo, matriarca, porque el destino en que vuestra ley os ha colocado os obligará muchas veces a ser severa en vuestras resoluciones. Si supierais que tengo mis manos manchadas de sangre, yo, una mujer con solo 20 años de vida, oh príncipe, es cruel la vida conmigo y a veces me aturde la tentación de huir de la vida». «Pero si os dejarais vencer, causaríais tantos males y tantos dolores que se centuplicarían los dolores que en cumplimiento de vuestro deber os habréis visto obligada a causar. Entonces es forzoso vivir, exclamó la joven, y vivir esgrimiendo la vara de la justicia para salvar a los débiles de la injusticia de los fuertes, para salvar a los pequeños de la prepotencia de los poderosos. Justamente, creo que tal es vuestra misión en la tierra, y aunque os parezca extraño en mi lenguaje, ya que me habéis llamado príncipe de paz, os digo que esa misma ley vuestra os exigirá más de una vez convertiros en azote de los unos, en amparo y fortaleza de los otros. Pero eso es cosa que exige meditación y discernimiento. El calificar de buenos o malos determinados actos de la vida humana terrestre, donde a veces creemos invertido el orden por causa de la incomprensión de los seres y de los egoísmos que lo dominan. Oh matriarca, continuó Abel, viéndola que meditaba sus palabras, en este planeta de escasa evolución hay una gran mayoría de niños traviesos y de mal carácter, a los cuales no entra en juicio el suave y tierno razonamiento materno, y es necesaria la férrea disciplina de un corrector para evitar que esos niños lleguen a imponer su torcida voluntad como ley a los mayores. «Vos adivináis», dijo la matriarca, «que estoy dolorida de los castigos que he debido imponer a los malvados de esta tierra». «Sí, lo adivino, por eso os hablo en esta forma. Oh, gracias, no sabéis cuánto bien me hacéis sembrando flores de paz en la ruda dureza de la vida mía. Y era buscando mi sosiego interior que quise huir a lejanos países cuando vuestra presencia me vio obligada a revelar mi horrible secreto». «¿Y por qué decís horrible secreto? Sois ya una matriarca cobda, y debéis dar a cada cosa su verdadero nombre y su justo valor. Horrible sería si el hecho hubiera sido inspirado por el egoísmo, por la ambición, por vuestro propio interés. Pero sustituir a vuestro hermano en las fatigas, en los sacrificios, en el duro deber de salvar un pueblo del turbión de anarquía y desorden en que había sido arrojado, no es horrible secreto, matriarca, sino grande y sagrado secreto. Y para convenceros de ello, pensad en lo que habría ocurrido si hubiese obrado de manera diferente. ¿Y cuál pensáis vos, príncipe, que debe ser la justa continuación de mi vida? La misma que estás viviendo. Absolutamente la misma. Sin una variación, sin un descanso, sin un paréntesis, sin un oasis. Oh, príncipe Abel, no he vivido más que 20 años, y creedme que ya me parecen siglos. Yo no he tenido juventud, pues he saltado de la infancia a la madurez de la vida. Ayudé a mi padre como notaria de todos los sucesos que exigían su intervención en este país encomendado a su gobierno. Muerto él, continué prestando iguales servicios a mi hermano mayor Icleas, que era el jefe de gobierno, mientras Freas era el gran capitán de guerra. Muertos también ellos, todo el peso que entre ambos sostenían cayó sobre mis hombros, sin que yo misma haya podido comprender cómo y por qué lo soporto sin que me aplaste. Porque es vuestra ley y marcháis por vuestro camino protegida por ella. Pronto, según creo, seréis poseedora de toda la sabiduría cobda, porque si habéis querido vestir la túnica azul y el velo blanco, es porque queréis penetrar en nuestro santuario interior, y para esto tendremos que traer a vuestro lado 2 o 3 mujeres cobdas que os expliquen toda nuestra ley y todos los grandiosos conocimientos que sobre el origen de los mundos, de los seres y de la vida hemos obtenido los cobdas desde hace 1200 años que se fundó nuestra escuela en las cavernas del Rembensora, más allá de las tierras que riega el Nilo. Hemos visto vidas inmensamente más amargadas y dolorosas que la vuestra, con desgarramientos íntimos y con heridas que se creían incurables, y de la infinita fecundidad de la energía divina han surgido todos los bálsamos curativos que aquellas vidas necesitaban para continuar hasta el fin, con mérito y con honra, su jornada en la tierra. Y del problema que ahora se me plantea el Serrú, mi tío, ¿se puede saber cuál es vuestro modo de pensar? Dicen que él propone el matrimonio con vos, matriarca, y a la vez con las hijas de los caudillos de sus vastos dominios. En cuanto a lo primero, estaría en ley si vos lo aceptáis libremente, por inclinación de vuestro corazón y por conveniencia de vuestro pueblo. Pero el segundo punto está, según nosotros, fuera de ley. Pues no existe ningún motivo fisiológico, ni moral, ni social que justifique el que un hombre tenga muchas esposas, y menos que una mujer tenga varios maridos, como existen países que lo acostumbran y que están fuera de la gran alianza. Parece que aquí se aduce la necesidad de atar con lazos de familia a los grandes caudillos con el cerrú para evitar que ocurran nuevas luchas internas. Lo mismo ocurrirá si hay desmedidas ambiciones en los gobernantes. No vemos casos de renegar los hermanos de los hermanos, los hijos de los padres, las esposas de sus esposos. Si una fuerte ambición les impulsa a declararse enemigos para conseguir compensación material que no obtendría con la unión y la concordia. No hay que forjarse ilusiones de paz y felicidad duraderas, ni para los individuos ni para las colectividades, si para conseguirlas se abandona el justo camino que la ley marca en cada época de su evolución a los seres y a las sociedades humanas. ¿Y por qué está en contra de la ley eterna el que un gran caudillo tenga muchas esposas, como ha sido aceptado por todos los países antes de la Gran Alianza? Preguntó la matriarca, buscando justificar la resistencia que en su interior sentía a que el cerrú se apartase de aquella entidad. La poligamia es una flor del vicio y del fango, creada y tolerada por la ignorancia y la incomprensión de los hombres, que sin estudiar a fondo la propia naturaleza humana, hacen del placer que harta sus bajos deseos el único culto, el único ideal de su vida. Llegado al reino humano, la naturaleza le constituye en tal forma que de la unión de un hombre y una mujer surge la familia con todas las bellezas del amor, de los esposos entre sí, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres y de los hermanos entre sí. Pero cuando el hombre, dominado por lo más bajo que hay en su naturaleza animal, se excedió en las complacencias que en justicia puede dar a sus necesidades fisiológicas, entonces nació la poligamia. No para curar males irremediables según se ha creído, sino para tener un medio legal de hartar los bestiales instintos de los seres caídos ya en una espantosa degradación. Y como natural consecuencia de la poligamia, la mujer, destinada por ley eterna a ser la madre augusta de la humanidad, quedó constituida en un objeto de placer, buscando ansiosamente como un medio de satisfacción de los instintos bestiales del hombre ya degradado. De esas esposas múltiples, humilladas y doloridas por las rivalidades y los odios, viviendo del encono y de la envidia, necesariamente debían nacer seres bajos, egoístas, iracundos y sensuales, porque no fueron engendrados en el amor, sino en la lujuria y en la lascivia, en el despecho y la ira, y hasta en el gozo infernal de venganzas satisfechas hasta el crimen. Por eso, la Gran Alianza, con su ley hermosa que consagra como divina la unión de un solo hombre y una sola mujer, busca de elevar nuevamente el nivel moral de esta humanidad, que para su mal ha descendido en muchos casos a más bajo nivel que las bestias de la selva. Entonces estoy en lo justo cuando os defiendo a vos, príncipe, que representáis en estos momentos el Tidalá de la Gran Alianza y a su sagrada ley, dijo la matriarca, satisfecha de encontrar que los más íntimos sentimientos suyos respondían a la justicia de la eterna ley. Desde luego, y obraremos de acuerdo a la ley divina, si conseguimos que el cerrú permanezca unido a la alianza del Tidalá, que es hoy quien encarna la evolución humana más elevada a que ha llegado el hombre en este planeta. No es en un año ni en 10 que se consigue el mejoramiento moral de un pueblo, de una raza, de un continente o de una humanidad. Es la obra de muchos siglos y de muchos seres conscientes, lúcidos y abnegados que pactaron en lo infinito la evolución humana terrestre. Es la obra de la abeja laboriosa que si una sola, nada significa. Unidas en armónico concierto de abnegaciones ignoradas, de esfuerzos constantes y sabiamente encaminados, producen el hermoso panal de miel que todos codiciamos. Decidme, oh príncipe lleno de sabiduría, ¿qué debe hacer un soberano que quiere propender a la elevación moral de su pueblo? Preguntó la matriarca, adquiriendo su voz y su hermoso semblante esa animación de la que ve surgir un abundante manantial para saciar la sed de cuantos padecen hambre y sed en torno a él. El Altísimo es el que da la luz de la divina sabiduría a los hombres, y sea él quien hable por mi boca en este instante. Un soberano que quiere de verdad la evolución de sus pueblos, obra como ha obrado desde el comienzo de su reinado nuestro Kobda Rey, aún antes de llegar a ser jefe de la Gran Alianza, o sea, esforzándose en anular en sí mismo primero las groseras manifestaciones de la naturaleza inferior cuanto es posible al hombre revestido de carne. Adquirido ya este completo dominio de sí mismo, las facultades superiores del ser adquieren un desarrollo y una potencia tan dominadora y sugestiva que su sola palabra, su sola irradiación, su sola presencia es capaz de transmitir a los seres primero la comprensión de lo que es el bien y la justicia, de lo que es la verdadera belleza de la vida, de lo que es el amor verdadero entre los seres, y después despierta en las almas un anhelo, un deseo de ese bien, de esa belleza y de ese amor que ha llegado a comprender. Esto se refiere a lo que puede hacer por la evolución humana un individuo como particular o como parte de una escuela dedicada al cultivo de las facultades superiores y al bien de la humanidad, que si esto va unido a las obras que pueden realizar un soberano de pueblos para que sus esfuerzos se traduzcan con mayor rapidez en obras prácticas, el éxito será grandioso, como bien comprenderéis. Por eso, la obra civilizadora de los Kobdas ha llegado a su apogeo, cuando uno de entre ellos cargó sobre sus hombros la pesada carga de levantar un peldaño más a la humanidad terrestre en su lenta ascensión a las cumbres de la purificación y de la luz. Por ejemplo, vos, matriarca, colocada como un cirio encendido en los países del hielo, podréis ser otro Bohindra que llame a la vida del amor y del ideal a esta porción de humanidad, que acaso sigue obrando como las turbas inconscientes porque no hay una mano firme y decidida que le diga, este es el camino. Que esa mano sea vuestra mano, y cuando estéis decidida a ser maestra y rectora de vuestro pueblo, comenzará por la juventud dando leyes, ordenanzas y decretos que faciliten las uniones matrimoniales en los primeros años de la juventud, o sea, antes de que hayan hecho carne en la naturaleza el vicio y la degradación a que se precipitan los seres arrastrados lastimosamente al abismo por el exceso en la satisfacción de los más bajos instintos animales del ser, a lo cual han dado en calificar de necesidades fisiológicas. El matrimonio, tal como lo propicia la Gran Alianza, es el perfecto resumen, la más acabada síntesis de ese gran poema del amor humano que cantan dos almas unidas, el esposo y la esposa, para atraer nuevos seres al concierto de la vida en todos los mundos. En la pura inteligencia suprema no tuvieron jamás cabida para los hombres ni aun para las bestias esos espantosos delirios de sensualidad y de lascivia que la humanidad degradada por toda suerte de excesos llama equivocadamente amor. Y es, mirando bajo este prisma las aberraciones humanas, que digo, vergüenza es decir que los hombres descienden a veces a más bajo nivel que las bestias. Matriarca, quizá no debía haberos hablado con tal crudeza, lastimando acaso la pureza de vuestros sentimientos de doncella que solo cuenta 20 años, pero me habéis preguntado por dónde un soberano debe empezar la elevación moral de su pueblo. Yo os he dado lo poco que puede dar mi pequeñez debido a la alta escuela de verdad y de belleza y de amor en que para dicha mía he sido educado. El entusiasmo de su discurso le había impedido a Bel fijarse que los cobdas y los jefes guerreros se habían diseminado por los jardines y que la joven matriarca, silenciosa y conmovida, lloraba. ¿Por qué lloráis? ¿Os hacen daño los cuadros sombríos que os acabo de pintar? Me hacen daño por la viva realidad que encierran y me hace daño el ver qué penosa y difícil senda es la que yo debo andar. ¿Me ayudaréis vos, príncipe de la sabiduría y de la paz? Sí, matriarca, os ayudaré en esta y en otras vidas, hasta que seas lo suficientemente fuerte para subir de un gran vuelo a la cumbre, llevando en seguimiento vuestro una numerosa legión de seres arrancados por vos de la ciénaga en que se precipitan buscando la dicha, y donde solo encuentran la decrepitud prematura para su cuerpo y una delirante ofuscación para su alma sin luz. Pero decidme, oh príncipe, ¿hay una ley que me obliga a ser yo la sacrificada para conducir a los demás? ¿Hay una ley que anule mi felicidad, que destruya mi dicha para ponerme en condiciones de labrar la dicha de los demás? Sí, matriarca. La grande y eterna ley de justicia perfecta exige expiaciones y otorga compensaciones, pero no arbitrariamente ni en base de privilegio alguno, que por eso es justicia perfecta. Ella obra sobre la base inconmovible del libre albedrío de cada inteligencia encarnada, que tiene amplia libertad de obrar el bien o el mal, pero no puede jamás huir de las consecuencias que sus obras buenas o malas le traerán, sino en la vida presente, en otras del futuro. Y en vuestro caso, puede ser vuestro sacrificio por los demás, compensación y expiación a la vez. ¿Sabemos acaso si todos los seres que ahora salváis del dolor y de la deshonra, de la ruina espiritual, serán seres que en épocas más o menos lejanas fueron llevados por causa vuestra a esos abismos de dolor y de miseria, de que ahora los arrancáis? Porque en el eterno camino de las almas, todos tergiversamos las leyes eternas que rigen e impulsan la evolución de los seres, sin medir las terribles consecuencias que de ello han de seguirse necesariamente para nosotros mismos y para todos aquellos a quienes haya alcanzado nuestro delictuoso obrar. El que abre la puerta de una ciudad a una manada de lobos hambrientos, ¿puede acaso calcular las víctimas que causará? ¿Qué expiaciones terribles no encontrará en su camino eterno el ser que, no satisfecho con obrar el mal, empuja y arrastra a otros por su mismo camino equivocado? Bendecida al Altísimo Matriarca, cuando os abre ya el alcázar iluminado de belleza, de justicia y de verdad, porque es señal de que ya dominasteis las tempestades y las tinieblas huyeron de vuestro lado, dejándoos claro el camino para que echéis a andar valientemente por él. La lucidez de vuestra conciencia en esta hora ya no os permite retroceder en el camino emprendido, porque sois como el viajero que ha llegado a la mitad de la subida a la cumbre, donde percibe ya la rosada claridad de esa aurora eterna de dicha y de paz que pasó siglos soñando. La joven matriarca había echado su cabeza atrás y, apoyada en el mullido respaldo de su sitial, parecía ir siguiendo con su mirada serena estos místicos caminos, ora bordados de las rosas bermejas del sacrificio, ora engalanados con los laureles de la victoria o ennegrecidos con los abrojos y zarzales de la humillación. ¿Y en cuánto tiempo, decidme, príncipe Abel, tardaré en escalar la otra mitad de ese camino a la cumbre? He ahí el secreto reservado a la divina sabiduría. ¿Quién puede medir la perseverancia de vuestros pasos, la energía de vuestros vuelos y la velocidad de vuestra carrera? Y, para que ni los vértigos de la cumbre ni los espejismos de las distancias os causen turbación y desaliento, me permito deciros, matriarca, estas palabras. A la altura a que habéis subido, el variar de rumbo o torcer del camino significaría para vos una cadena de siglos tan terriblemente pesada que tardarías edades en arrastrarla. La ley eterna es inexorable con el que tuvo en su mano la luz y en su mano la dejó extinguirse. Luz de Numú, el genio de los coptas. Luz de Apolón, numen benéfico de los países del hielo. luz de norte, sembradora de espigas doradas, que ellas marquen mi ruta hasta el fin, porque hay algo que me dice dentro de mí misma que jamás desandaré lo andado. Bendecid esta hora, matriarca, le dijo Abel, porque en ella habéis vislumbrado la visión de la cumbre y habéis sentido el imperioso llamado que os impulsa a conquistarla. Unos momentos después, salieron ambos a los jardines poblados de pajarillos, cautivos en doradas redes de cobre y embellecidos con la más variada colección de flores exóticas, para seguir con los cobdas y personajes de gobierno hacia la sala de los perfumes, donde debían celebrar la comida. Al pasar, recogió Abel dos rosas rojas de Irania que húmedas de rocío parecían destilar gotas de sangre, y dando una valquiria le dijo a media voz: «Felices seríamos vos y yo si cada pétalo de estas flores nos recordara en el futuro un vencimiento heroico por la visión de la cumbre». Ella la tomó en silencio y casi deteniendo su andar, fue contando uno a uno los rojos pétalos de la flor. «Son muchos», dijo, mirando a Abel con una profunda mirada que interrogaba. «En verdad son muchos, pero creedme, matriarca, que cuando por ellos hayamos llegado a la visión amada, lamentaremos que no hayan sido más». La música armoniosa de laúdes y ocarinas desvaneció como un suspiro esa voz de las almas que en la infinita inmensidad de Dios se encontraban para alumbrarse mutuamente con resplandores de sol. Y en un momento en que la matriarca se vio rodeada por sus jefes amigos, Caíno, que no había perdido un detalle del breve paseo de la joven con Abel por los jardines, se acercó a él y le dijo al oído: «Hermano, ¿has conquistado la plaza para ti o para mí?». «Créeme que es una plaza inabordable», le contestó Abel, sonriendo ingenuamente. «Pero si hubiera de conquistarla en el sentido que dices, puedes estar seguro de que yo no soy un rival». «Bien, gracias, hermano. Probaré de conquistarla yo. ¿Estás de acuerdo? Pruébalo, y si tienes éxito, mejor para ti». Un ataviado doncel, especie de maestresala que llamamos los latinos, comenzó su tarea de colocar a cada comensal en su sitio y los dos hermanos debieron seguirle para sentarse ambos a cada lado de la joven matriarca. Sangre y nieve. Cuando se terminaba ya la comida, anunciaron a la matriarca que mensajeros del Cerrú pedían hablarla. Ella meditó un momento y ordenó que les hicieran pasar. En la fisonomía de la madre se pintó una gran alarma. El anciano consejero y demás jefes guerreros interrogaron con expresivas miradas a la joven, que parecía no recelar absolutamente nada. Los mensajeros eran seis, pero solo uno habló después de una profunda inclinación. «El gran Cerrú, vuestro tío, solicita que le enviéis los embajadores del Tidalá de las Naciones porque necesita conferenciar con ellos. Informadme primero de la salud del Cerrú, ya que hasta hoy no he conseguido entrevistarme con él a causa de su gran fatiga», dijo la matriarca. «A este particular nada podemos decir porque nada se nos ha dicho. Pues bien, decida al Cerrú, mi tío, que él personalmente me entregó la persona de los embajadores del Tidalá, del Éufrates y del Nilo, y solo a él personalmente se los debo entregar. Matriarca, mirad que vuestra negativa puede traer consecuencias terribles», añadió tímidamente el enviado del Cerrú. «No os preocupéis por eso, que mucho más terrible las he afrontado, y vos bien lo sabéis, en la ausencia de él, sin mi abuelo el gran Cerrú, sin mi padre, sin mis hermanos. Id y decirle tal como lo hice». El mensajero salió. Abel, que como todos observaba a la matriarca, que continuó serena mientras pedía a los niños músicos una melodía de su predilección, le dijo: «Matriarca, ¿tendrá que aparecer de nuevo Freas, el doncel de bronce?». «Aparecerá si es necesario», le contestó ella sonriendo. «Matriarca», dijo a su vez Caíno, «si es necesario tomar las armas, quedaos por favor en vuestra fortaleza, que los valientes jefes que tenéis y yo somos bastantes para imponer el orden en vuestro pueblo». «Gracias, príncipe. dejad llegar los acontecimientos que yo estoy muy informada de los caminos por donde vienen. La comida terminó. La madre y hermanita se retiraron a sus habitaciones después de besar la frente de la joven matriarca. Cuando ellas ya no podían oír, la valquiria habló así: «Ilustres embajadores del Tidalá de las Naciones Unidas, huéspedes venerados por Kifauser la hospitalaria, nobles jefes guerreros, ancianos de mi consejo, esperaba la ausencia de mi madre y mis hermanas para revelaros lo que he sabido antes de empezar la comida. No habiendo podido tomar como rehenes a los cobdas aquí presentes, nuestros enemigos toman en tal calidad al mismo Serrú, para obligarme a entregar mis huéspedes por la vida del Serrú». El terror se pintó en los rostros de los ancianos y de los guerreros. Caíno apretó contra la mesa de piedra sus puños cerrados. «Pero no es posible. La vida del Serrú puesta a precio. ¡Qué horror! ¡Qué infamia y qué traición!» Tal era el comentario cálido y alterado que circuló por la vasta sala. Mi anciano tío aquí presente es el único que lo sabía y aprueba en todas sus partes mi programa de acción para estos momentos. Vos, príncipe, tomad vuestras armas, dijo a Caíno, y vosotros las vuestras, dijo a los demás jefes de guerra, que esos traidores no tardarán en presentarse con el Serrú maniatado como un cordero para degollar. Y vosotros, nobles huéspedes de Kifauser, suaves lirios azules del Éufrates, permaneced en esta misma sala donde fuisteis vistos por los mensajeros. Y saludando salió por una puerta interior al mismo tiempo que Abel le decía: el primer pétalo de la rosa bermeja, matriarca. Ella volvió la cabeza para sonreírle y desapareció. El anciano hermano de Nortia les dijo: orad vosotros a vuestro Dios, que nosotros llamaremos en nuestro auxilio a Apolón, para que Valquiria salve al Serrú y se salve a sí misma. Y se apartaron a la habitación inmediata, él y los demás consejeros. Solos ya los cobdas cambiaron pocas palabras en voz baja y sentándose en derredor de la puerta que daba al jardín, guardaron profundo silencio exterior para dar lugar a fuertes actividades mentales. A poco rato, un criado se acercó a Abel con una tablilla escrita que decía: «Dejaos guiar por él a una de las torrecillas de observación. Solo caben tres». Abel con los dos notarios siguieron al criado que les condujo a una de las innumerables cavidades o nichos que había en el interior de la muralla que rodeaba la fortaleza. Estas cavidades tenían agujeros al exterior de diferentes tamaños, todos ellos protegidos por fuertes redes de cobre que se descorrían a voluntad y con gran rapidez. Desde aquellos huecos podía subirse a la torrecilla que lo coronaba como un alto casquete de roca. Abel salvó los pocos escalones de la escalerilla y subió a lo alto. Otro hueco u ojiva enrejado de cobre como los de abajo le permitía ver sin ser visto. De pronto sintió unos golpecitos suaves de martillo en la torrecilla vecina y él contestó en la misma forma, dando con su anillo de la alianza en la muralla de roca. «Es la matriarca», pensó él. «Es el príncipe Abel», pensó ella. A poco de estar allí, se vio llegar, con gran escolta de arqueros y lanceros, una camilla cubierta de piel negra en que se veía la luz de una antorcha que un hombre estaba tendido en ella. Y se oyó una voz potente, aumentada con una bocina de plata, que decía: «Matriarca de Kifauser, aquí tenéis a vuestro tío, el Serrú, cuya vida está en vuestras manos. Entregadnos los embajadores del Éufrates, y el Serrú será puesto en libertad». Hubo un momento de silencio y de espera. De pronto se oyó un tremendo silbido seguido de un grito de agonía. El hombre de la bocina cayó en tierra con el pecho atravesado por una flecha. 10, 15, 20 silbidos salieron siguiendo al primero, y la escolta de la camilla, remolinada y aterrada por lo inesperado del ataque y los gritos de los moribundos y el tumulto de otros arqueros que parecían brotar de entre las montañas nevadas, formó tal laberinto que nadie allí se entendía. Imprecaciones y gritos en las tinieblas, pues la antorcha fue apagada. Solo la débil claridad de las estrellas alumbraba aquella tragedia entre la nieve. Los guerreros de la matriarca, vestidos de pieles de oso blanco de la cabeza a los pies, habían podido disimularse admirablemente entre las rocas del hielo y habían cargado con gran furia sobre la escolta que conducía al cerro. Después, un silencio sepulcral, como si no hubiese quedado ni un solo hombre con vida. Y cuando Abel y sus dos compañeros encontraban demasiado largo aquel angustioso esperar, se les presentó el mismo criado que les había conducido antes, que les hacía señas de seguirle y les enseñaba la misma tablilla escrita de la vez anterior. Le siguieron hasta el gabinete aquel que era sala de armas y encontraron al joven Cerrú tendido en el estrado, la matriarca arrodillada a su lado, curándole una horrible herida que tenía sobre el hombro izquierdo. Pareció un cadáver, a no ser por la sangre que salía de su hombro abierto por una cuchillada. Han querido cortarle la carótida de una puñalada o quizás abrirle la garganta, pero han errado el golpe y el cerrú está a salvo, les dijo la matriarca al verlos entrar. Ella parecía toda cubierta con un largo capote blanco de piel que solo le dejaba al descubierto los ojos, la nariz y la boca. Tenía grandes manchas de sangre en la capucha y en la espalda. «¿La habéis traído vos?», exclamó Abel, viendo la sangre que emanaba la capota. «Sí, le traje yo». «¿Pero no estabas en la torrecilla al lado de la nuestra?» «Estaba, hasta que disparé la primera flecha que hirió al hombre de la bocina. Era esa mi señal, y todos corrimos para arrancar al cerrú de sus asesinos. Mientras mis guerreros hacían huir a los otros, yo cargué con el cerrú, y gracias a Apolón aquí le tenemos». Vosotros que le curasteis una vez de enfermedades mentales, curadle una segunda de las heridas de su cuerpo, suplicó la joven siempre en igual actitud. Los copdas no sabían qué admirar más, si la fortaleza y heroísmo de aquella mujer o la belleza de estatua y asiente del príncipe Eric, semejante a un bello mármol que sangraba. «Dejadla a nuestro cuidado, matriarca», dijo Abel, tomándola una mano para levantarla. Pero ella puso aquella mano de Abel sobre el pecho de su tío, diciéndole en alta voz: «Por Apolón, por Nortia, Cerrú, por Numú, dios de los copdas, despertaos de esa muerte aparente que nos enloquece a todos. Llamad a Muref y demás copdas que deben estar en el comedor», dijo Abel a uno de sus compañeros. «Y vos, matriarca, reposad, que ya es demasiada la tarea llevada a cabo». Ella se sentó silenciosa en el estrado a los pies del herido y comenzó a sacar de los amplios bolsos de su capote paños y vendas de todos tamaños y varias redomas de ámbar y plata que contenían jarabes, sales, bálsamos. Los copdas llegaron y Muref, con otro de ellos que era hábil cirujano, emprendieron la curación del príncipe dormido. Comprendieron que la acción del narcótico que le habían suministrado le duraría poco tiempo y que en ese tiempo debían curar la herida y conducirlo a la alcoba que ocuparía definitivamente en completa quietud, para poder ellos formar la bóveda psíquica que le devolvería energía y salud. «Le llevaré a la alcoba que fue de mi hermano Freas y que está vecina a la mía», dijo la joven, levantándose para guiarles cuando cuatro copdas levantaban ya la camilla. No habían aún terminado de instalar debidamente al enfermo cuando uno de los consejeros entró en busca de Valquiria, que al levantar sus ojos a mirarlo lo encontró sobremanera alarmada. «Ya sé lo que vais a decirme, voy al momento. Príncipe Abel, os dejo dueño de mi tío, de esta alcoba y de todo cuanto necesitéis en esta casa». Y calándose hasta los ojos su capucha de piel blanca, se dirigió a la puerta. «Matriarca, cuidado. ¿A dónde vais?», le preguntó el joven maestro. «No temáis por mí», contestóle ella. «Es otro pétalo de nuestras rosas bermejas. Hasta luego». Y salió como una flecha seguida del consejero, que aunque mucho se apresuraba no conseguía alcanzarla. «Querías decirme que nuevos destacamentos de arqueros han sitiado la fortaleza», dijo al consejero, cuando llegaron a la muralla y mientras abrían la entrada a la torrecilla de observación. «Es que han traído catapultas y horconeros y parece que se disponen al asalto», le contestó el anciano. «Pues a las torres los arqueros, que limpien el campo antes de que alcancen los enemigos a disparar ni una sola piedra. Todas las torres de la muralla están ya ocupadas por nuestros guerreros». «Bien, bien. Entonces no hay nada que temer. Creí que habían sido sorprendidos al ver vuestro rostro desencajado. Oh, matriarca, es que tenemos dos muertos y varios heridos. ¿Muertos y heridos?, exclamó la joven subiendo a la torrecilla. ¿Y quiénes son y dónde están? Asesinaron a nuestros dos centinelas en la torre alta para evitar que dieran aviso. Por eso han podido llegar a corta distancia de la muralla sin ser sentidos. Y ambos tienen esposa e hijos. Nortia, madre Nortia, ya es estrecho tu regazo para tantos huérfanos. Que no se han entregado los príncipes extranjeros, gritó con fuerza una voz estontoria que la bocina traía de larga distancia. Son huéspedes de la matriarca de Kifauser, y la desgracia cae sobre los pueblos que violan la hospitalidad que manda la ley de Apolón, contestó un heraldo desde la torre más alta de la fortaleza. Queremos nuestros esclavos y nuestras mujeres. Queremos nuestra libertad de obrar como nos dé la gana y no que la alianza de las naciones venga a imponernos sus leyes. El fuerte debe ser el fuerte y el débil que sea sometido a los grandes y a los fuertes. Esos magos vestidos de azul lo hacen todo al revés y no queremos vernos gobernados por ellos. Y seguían por tal estilo los clamores, vibrando como truenos en el helado viento que pasaba por las blancas crestas de la montaña. La matriarca de Kifauser os llama de nuevo a la paz, al trabajo y al orden, se oyó la voz serena de Valquiria. Os he dado pruebas de que soy capaz de sofocar las más duras rebeliones y también de daros la dicha y la abundancia. No me pidáis injusticias que jamás haré. No me obliguéis a regar con vuestra sangre el manto de nieve que nos envuelve. Tened piedad de vuestras esposas y de vuestros hijos. Y no me obliguéis a que las flechas de mis arqueros aumenten el número de viudas, de huérfanos y de inválidos. Nuestro cerrú será curado de la espantosa herida con que una mano asesina abrió su hombro izquierdo. ¿Es posible que hayáis querido matar al hijo de Nortia recién llegado al país para traeros la libertad, la concordia, la vida de orden, de paz y de grandeza de los pueblos felices que han seguido la ley de los hombres de vestido azul? ¿Es posible que queráis causar daño a esos hombres que proclaman la igualdad de derechos de los hombres, que protegen a los débiles, que amparan a los que sufren y son padres de todos los desheredados de la vida? La bocina que vibraba estontoria en la oscuridad contestó. Esas son bonitas palabras, pero los hechos no le dejaron terminar la frase porque un tumulto de hombres le cayeron encima como lobos sobre una presa, y todos juntos rodaron por la ladera de la montaña. Y la voz de Caíno llegó por la bocina hasta la torrecilla de la matriarca para decirle, «Matriarca, no es la voz de vuestros pueblos la que habéis escuchado antes, sino la de un jefe guerrero del Donda que ambiciona eliminar al Cerrú para colocarse en su lugar. Está al servicio de los mingos y trata de sublevar al pueblo. Le tenemos prisionero. ¿Queréis su muerte o su vida?» «Su vida», contestó Valquiria. «Gracias, príncipe. ¿Quiénes están con vos?» «Los compañeros que me habéis dado, matriarca, uno de los cuales está gravemente herido. Voy enseguida, voy. No, matriarca, ya le llevaremos». Esta última frase no fue ya escuchada por Valquiria, que de un salto bajó de la torrecilla dando en su bosquia los toques de auxilio para que al punto salieran los enfermeros con la camilla. Pronto, a la colina Carú, gritó, al pasar como una exhalación por la sala de auxilio. Por Norte y por Apolón, ¡qué mujer!, exclamaba el consejero que la acompañó en la torrecilla y que se dispuso a volver a la alcoba en que curaban al cerro. ¡Qué mujer! Es un rayo de luz, es el ala del huracán, es la flecha de oro de justicia disparada por mano invisible desde los reinos del misterio y del enigma. Mientras tanto, la joven se deslizó desde lo alto de la muralla por la escalerilla que le tendió uno de los centinelas, pues no quiso esperar que le fueran abiertas las puertas. Decid que las abran cuando regresemos con el herido, dijo, bajando rápidamente la escalera de cuerda. Los enfermeros y varios arqueros de la guardia la seguían a corta distancia, temerosos de una emboscada en la sombra, pues a intervalos sobresalían entre los picos helados grupos de moreras y de abetos. Su capuchón de piel blanca que la cubría toda la asemejaba a un bloque de hielo en movimiento y contrastaba con las pieles oscuras de los enfermeros y guardias que la seguían. «Nos han dejado el campo libre», dijo por fin la matriarca, viendo el silencio que la rodeaba. «No tanto, y esta es la presa que buscaba», dijo una ronca voz, al mismo tiempo que un hombrecillo pequeño pero ágil como un gato montés saltó sobre la joven cuya voz había reconocido. Pero apenas le había puesto las manos en los hombros cuando el hombrecillo dio un grito horrible y cayó a un lado del camino. «Creo que le he herido en el vientre», dijo la joven, extendiendo su daga hacia el guardia que caminaba a su lado y que se apresuró a limpiarla hundiéndola en la nieve que cubría la tierra. «Pero yo le he atravesado el cuello con mi puñal», dijo otro de los guardias, «y creo que morirá enseguida». «Infeliz», murmuró Valquiria, «¿qué furia habrá cegado a ese hombre que tan mal me quería? Son asesinos de profesión, matriarca. No le tengáis compasión», dijo uno de los guardias, adivinando que a la vuelta les iba a mandar recogerlo y curarlo. Al poco rato llegaron a donde se encontraba el jefe herido, tendido sobre ramas de morera, y acompañado de dos arqueros, uno de los cuales, ignorando que venía la matriarca, dijo a los enfermeros: «¿Cuánto hace que os esperamos? No sé si vive todavía». «Nortia le hará vivir porque yo lo quiero», dijo la joven. Y el príncipe extranjero preguntó aludiendo a Caíno. «Matriarca», murmuró el guardia azorado, «¿habéis venido?». «Sí, toda la montaña está llena de asesinos emboscados por caer sobre vos. Ya lo sé. ¿Dónde están los jefes?». «Trabajan en limpiar la montaña. Ya tenemos más de 100 prisioneros. Por eso el príncipe extranjero os dijo que no vinieras, matriarca. Pues que al oír todos ese, voy enseguida, ¿y qué dijisteis? Podían esperar vuestro paso a orillas del camino. Y me esperaron, pero ya ves, estoy viva y sana». Durante este diálogo, el enfermo fue puesto en la camilla y Valquiria, tomándole una mano, le dijo al oído: «¿Me reconocéis? Yo quiero que viváis». Y sintió que aquella mano tibia apretaba débilmente la suya, pero en silencio. «Encendería mi antorcha para veros, pero temo que disparen una flecha viendo nuestra luz. Vamos y a prisa para evitar que pierda más sangre». Y emprendieron el regreso a la fortaleza. A la opaca claridad de las estrellas se veían de tanto en tanto grandes manchas negras sobre la blancura de la nieve. Eran manchas de sangre que las sombras de la noche ennegrecían. «Caminamos entre sangre y nieve», exclamó con dolor la matriarca. «Madre Nortia, qué ciegos y locos son los hombres cuando se arrojan al dolor y a la muerte, despreciando tu cestilla de espigas que les brindas con amor maternal».